Agur terdi alfombra sale maitagarriok. Gabon deneri eta ongi etorriak izan zaitezte astero deko zuen zita galduezin honetara hemen txeberton herri irratiaren sintonizen. Hauze da alfombra magikoa. Historian zehar egindako musikarik ederrena entzungai. Galtzen baldin baduzu aukerau kezkagarri oso izango litzateke. Bueno, hasi baino lehen, esan behar, ba, gaurko gunean, Gallego Brothers euneko berreundamarrean gagozela, ze Albertok, brother nagusia, kale egin dau, gaurko gunean, famili kompromisoa direla eta ezin izan du etorri, ala, omen dio, behintzat, eta, bueno, dena dela, falta bat, ipiniko diogu, txartel horia, eta badakizue, bigarrenean, partidu bat jokatu barik. Osea, que, baina, bueno, kontua kontu, alfombra magikoa, aurrera dijoa, eta bere alase, hasiko gara, gure sintonize, zora garri hau, apurtxu bat gehiago, entzun dagero. Bueno, ohitura denez, Carlos Olazar izanen da soinu kontrolean, arlo teknikoari dagokionez den-dena kontrolatuz, eta hori alde batetik, eta bestalde mikrofonon aurrin, esan bezala, Carlos Gallego de Careaga, solasaldien berriketan, txapa moten, azken finean, eta bar, bueno. Decía en la presentación que hoy los Gallego Brothers estamos al 50%. El brother Nagusia hoy pues nos ha hecho pira, ¿qué vamos a decir, no? Al parecer, asuntos personales. La próxima semana le realizaremos, si es que viene, le realizaremos aquí un tercer grado para ver si nos responde de forma convincente. Pero bueno, de momento, hoy la alfombra mágica va a salir aquí de la mano de un servidor, de Carlos Gallego de Careaga, y espero que pasemos un buen rato escuchando buena música. Y hoy la verdad es que el programa yo diría que es un poco oscuro, y no porque vaya a ser triste ni mucho menos, sino tal vez por debido al color de la piel de los artistas que vamos a escuchar en el día de hoy. Son cuatro, dos parejas de cantantes de color o afroamericanos, como se diría hoy. Y vamos a empezar ya rápidamente con la primera de ellas. No necesitan demasiadas presentaciones. Se trata de Otis Redding y de Carla Thomas. Una pareja que se formó puntualmente para una única grabación discográfica. Un álbum que grabaron a principios de 1967 y que recogía pues una serie de canciones, prácticamente todas ellas versiones de temas ya conocidos, excepto una. El resto de los temas que componían el álbum eran versiones. Y vamos a comenzar ya con la primera de ellas, que es precisamente la que abre el álbum. Un tema compuesto por Steve Cropper, el fabuloso guitarrista de Memphis, creador de algunos de los momentos más brillantes de la historia de la música soul, y de Eddie Floyd, un cantante que también estaba dentro de la nómina de la compañía discográfica Stax, que era para los que grababan todos ellos, incluso Otis Redding también. Bueno, pues la primera canción que grabaron Otis Redding y Carla Thomas para ese ya recordado álbum se titula, atención a los vamos, que creen en las supersticiones y todo eso, se titula Toca Madera, no con Bud. Aquí está Otis Redding y Carla Thomas para comenzar la alfombra mágica de hoy.
Oh,
La asociación entre Otis Redding y Carla Thomas dio sus frutos con este álbum que ellos grabaron en 1967. El disco se titulaba genéricamente King and Queen, o sea, el rey y la reina. Un título pues bastante adecuado para lo que eran en aquellos tiempos, sobre todo Otis Redding, en aquel año 67, que por desgracia fue el último de su vida. Él estaba en la cúspide de su carrera. Había realizado ya incluso alguna gira por Europa, en la que los mismísimos, fijaros, los Beatles le enviaron una limusina al aeropuerto de Londres para recogerle cuando llegara, y resulta que él había llegado de incógnito a Londres ya 2 días antes, y entonces, cuando bajaron del avión, por las escaleras únicamente estaban los componentes de su banda, de los Bar Keys, ¿no? Su banda acompañante, y Otis Redding no apareció por ninguna parte. Pero bueno, la limusina estaba ahí en su sitio, enviado por, como digo, por los Beatles. Bueno, eso entra dentro del género de las anécdotas de esa gira, de esa primera gira que hizo Otis Redding por Europa. Luego haría otra en el 67, ya en el último año de su vida. Haría una segunda gira, incluso actuando en el Olympia de París, etcétera. Y, por supuesto, en Estados Unidos, pues giras constantes. Cada disco que sacaba al mercado entraba en la lista de éxitos de discos más vendidos y tal. Bueno, era probablemente el artista de color más pujante por aquel entonces, en aquel año 1967. El álbum se grabó, como decíamos antes, en la ciudad de Memphis, en los estudios Stax, que era, bueno, por donde grababa habitualmente Otis Redding y Carla Thomas, que, por cierto, no hemos dicho, Carla Thomas era una cantante que era la hija de Rufus Thomas, nada menos. Ella se inició en la música de la mano de su padre, como no podía ser de otra forma, porque Rufus Thomas era un hombre importantísimo en la ciudad de Memphis. O sea, la escena musical de esa ciudad pues pasaba por las manos de Rufus Thomas. Era cantante, era locutor de radio, regentaba algunos locales ahí en la famosa calle Beale Street, y además de eso pues era predicador también, o sea que tocaba todos los palos, y lógicamente pues introdujo a su hija Carla en el mundo musical, y claro, luego ella, pues la chica fue creciendo y haciéndose famosa. Hoy en día vive ya pues semi-retirada, aunque ha grabado algunos discos, pero a partir de la década de los 80 fundamentalmente ella ya se apartó de la primera línea, y pues de vez en cuando actúa en algún local de estos del circuito de la nostalgia y todo eso, pero en fin, lo mejor de Carla Thomas está en esa década de los 60 fundamentalmente, y una de sus obras maestras es este disco que hizo en comandita con Otis Redding. Vamos con la segunda canción, luego comentaremos un poco los músicos que allí aparecían en estas sesiones, porque son dignos de mencionar. Eran los mejores músicos de sesión de Memphis, sin duda alguna, y después los enumeramos porque son nombres que hay que memorizar, la verdad. La segunda canción que tenemos preparada es probablemente la que más conocida se hizo, la que alcanzó unos puestos en las listas más altos. Se titula Tramp. Tramp significa vagabundo o indigente, algo así parecido. Y es un tema, una composición también de un viejo guitarrista de blues llamado Lowell Fulson. Pero la versión que hicieron Otis Redding y Carla Thomas probablemente sea la más conocida de todas las muchas que se grabaron en aquellos tiempos. Vamos pues de nuevo con Otis Redding, Carla Thomas y este vagabundo, Tramp.
Tramp.
What you call me?
Tramp.
Well,
you don't wear continental clothes or Stetson hats.
But I tell you one doggone thing, it makes me feel good to know one thing. I know I'm a lover.
Out of opinion.
It's all right, mama.
Tramp.
Woman, you too. Ooh, I'm a lover.
you're still a tramp.
What?
That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents.
I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercury, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover.
Prove it by me.
Bueno, pues esta era la canción Tramp, una de las más populares que se recogió en aquel disco de Otis Redding y Carla Thomas. Un diálogo entre los dos, ¿no? Como habéis podido escuchar, Carla Thomas le llamaba a Otis Redding vagabundo, eres un paria, eres un... Y el otro decía, ¿pero qué me estás diciendo, Jack? Y bueno, y ahí empieza un poco la discusión, ¿no? Entre ambos. Hablábamos antes de los músicos. Bueno, decir que el disco se grabó en Stax Records, Memphis, probablemente el estudio más famoso de música soul de esa ciudad, de Memphis, a ciudad fronteriza que está ahí entre tres estados, ¿no? Pertenece a Tennessee, pero es frontera con Arkansas y con Mississippi también. Precisamente el río Mississippi hace de frontera entre el estado de Arkansas y Memphis, o sea, y Tennessee, quiero decir. Y además es muy curioso porque hay varios puentes, dos concretamente muy grandes, uno del que ya hemos hablado en algún otro día, el famoso puente Hernando de Soto, haciendo honor al famoso conquistador y exterminador de nativos, Hernando de Soto, extremeño, por cierto. Y entonces ese puente tiene lo que es la mitad pertenece al estado de Tennessee y la otra mitad pertenece al estado de Arkansas. Y la mitad de Tennessee pues tiene unos arcos así muy vistosos, metálicos, que se iluminan por la noche, muy bonitos. Y la otra mitad, en cambio, la de Arkansas, pues es un puente sencillo, así plano, liso, sin ningún adorno. Entonces, bueno, pues curioso, ¿no? No sabemos si los de Arkansas tienen menos dinero que los de Tennessee o que no les gustan los perifollos y esas cosas. Bueno, si alguno estáis interesados en acercaros hasta Memphis en algunas próximas vacaciones y tal, pues no dejéis de visitar esos puentes, que además se ven a gran distancia, o sea que no tienen pérdida. Y los estudios Stax que se visitan son hoy en día un museo, pero el edificio no es el original. El edificio se demolió en el año 89 y ahora hay una reproducción bastante fiel al original, pero no es el estudio donde se grabaron todas estas perlas de la música soul y todo eso. Bueno, es un poco el equivalente a lo que pasa cuando va uno a ver una cueva de estas prehistóricas, ¿no? Que te enseñan una reproducción, como pasa en Santimamiñe, por ejemplo. Te enseñan la reproducción, pero no es la cueva auténtica. Porque claro, la cueva auténtica no se puede entrar para no deteriorar las pinturas y todo eso. Pasó en Altamira también, aunque ahora parece que pueden entrar pequeños grupos, pero en fin. Bueno, pues en los estudios Stax de Memphis, pues algo similar, ¿no? Lo que enseñan allí las guías turísticas y tal, las visitas que se hacen, es una reproducción más o menos fiel de lo que fue esos estudios. Bueno, pues en esos estudios estaban pues estos, los siguientes músicos, pero fíjate, la banda de acompañamiento que habitualmente en todos los discos de Otis Redding eran los famosos MGs, o sea, la Memphis Group, en el que estaba encabezado por Booker T. Jones, el organista, y luego estaba pues el que hemos mencionado antes, el guitarrista Steve Cropper, el bajista Donald Duck Dunn, Alan Jackson Jr. en la batería y los... En la sección de metal, los conocidos como Memphis Horns, que eran Wayne Jackson en la trompeta, Andrew Love en el saxo tenor y Joe Arnold en el saxo alto, ¿no? Todos ellos acompañados además por Isaac Hayes, nada menos, tocando el piano. Isaac Hayes era uno de los casi propietarios de los estudios Stax. Bueno, no era el propietario propiamente porque era Jim Stewart y su hermana, Estelle Axton, pero Isaac Hayes tenía mucha vara alta allí y participaba en muchísimas de las grabaciones. Bien, continuamos. Otro tema, esta vez con un título más largo, bastante más largo que el de Trump, y que es una composición precisamente de Isaac Hayes y su fiel e inseparable amigo Dave Porter. El tema se titula When Something Is Wrong With My Baby. O sea, cuando algo no va bien con mi chica. Pero bueno, cuando un tema que lo hicieron populares otra pareja que frecuentaba precisamente esos mismos estudios de grabación, Sam and Dave. Cómo no, Sam and Dave fueron dos de los que llevaron el féretro de Otis Redding en su funeral. Bueno, íntimos amigos, claro. Lo popularizaron también en ese mismo año, en el año 67. Pero aquí escuchamos la versión de Otis Redding y Carla Thomas.
When something is wrong with my baby, something is wrong.
Cuando algo no va bien con mi chica, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? En fin. Tema precioso. Una de esas baladas que de vez en cuando Otis Redding se sacaba de la chistera y nos dejaba a todos pues con la piel de gallina prácticamente, ¿no? Y en esta ocasión, claro, con el acompañamiento de Carla Thomas, que no desmerecía de ninguna manera. Es una pena que esta mujer pues luego no alcanzara el éxito que parecía cuando empezó, ¿no? Porque era muy joven entonces todavía. Pero, como digo, a partir ya de la siguiente década, los 70 sobre todo, y la de los 80 sobre todo, ya se difuminó bastante y bueno, pues no continuó con esa progresión que parecía que podía alcanzar. Otis Redding, en cambio, pues estaba en la cúspide, ¿no? Absolutamente en la cumbre absoluta. Ese último año, en el año 1967, luego unos meses después, en el verano, actuaría en el Festival de Música Pop de Monterrey, en California, ante un público mayoritariamente blanco, y a los cuales pues se los metió en el bolsillo prácticamente. Creo que fue la última actuación del festival, el segundo día por la noche. Solamente 5 canciones interpretó, acompañado por los MGs, y bueno, aquello fue la locura, ¿no? Y entonces, pues, Otis Redding estaba pues subiendo como la espuma. Pero, desgraciadamente, ese mismo año, en el mes de diciembre, como todo el mundo sabe, falleció en un accidente aéreo cuando viajaba en su avión privado con los componentes de su banda de acompañamiento, los Bar Keys. Y bueno, su avión se estrelló en un lago, en la ciudad de Madison, en Wisconsin, un lago helado, por cierto, además, o sea que prácticamente ninguna posibilidad de salir con vida de allí. Bueno, solamente uno de ellos, el trompetista de la banda, Ben Cowley, se salvó milagrosamente porque consiguió soltarse al parecer, según relató él posteriormente, se consiguió soltarse el cinturón de seguridad y tal, y bueno, pues agarrándose al cojín de uno de los asientos del avión, pues flotó y bueno, consiguió salvarse. Pero bueno, Otis Redding pues no había cumplido todavía los 26 años, incluso por unos pocos meses no entró en el famoso club de los muertos a los 27, que es bastante numeroso, pero bueno, se quedó ahí a las puertas. Bueno, seguimos. Decir también que el disco este que grabó con Carla Thomas, que nos está ocupando en esta primera parte de la alfombra de hoy, alcanzó puestos notorios dentro de las listas de éxitos. Fue número 1 en Inglaterra, el álbum. En Estados Unidos no, en Estados Unidos se quedó ahí en el 5, que no está mal, pero bueno, en Inglaterra sobre todo fue una auténtica locura colectiva, digamos. Vamos con otra canción, ya por último. Para cerrar este disco, que como hemos dicho, son todo versiones, excepto una, que es precisamente la que vamos a escuchar ahora. Esta canción sí la compuso Otis Redding, en comandita con Al Bell, por aquel entonces director artístico de la Stax Records, una canción que se titula, que hacía referencia a la pareja, ¿no? O Carla o Otis, y también es otro diálogo entre ambos, muy divertido, muy bonito, y claro, cantando como los ángeles, ¿no? Como solamente ellos sabían hacer. Aquí está este U Carla, U Otis, Otis Redding y Carla Thomas.
Keep saying you love me. You're so.
Ahí estaban Otis Redding y Carla Thomas, y bueno, despidiéndose de todos nosotros, de toda la audiencia de Radio Popular, de Radio Ratia. Y para terminar esta primera parte de la alfombra de hoy, vamos a escucharle a Otis Redding, pero, así como curiosidad, una de sus primeras grabaciones cuando todavía no era famoso. Perdón. Y esto pues nos va a servir como anticipo a lo que vamos a escuchar la próxima semana en este mismo programa. Las primeras grabaciones de Otis Redding entre el 60 y el 62, cuando todavía no tenía un estilo definido, no dejaba de ser un imitador de Little Richard y tal, un cantante de rock and roll en definitiva, pues no parecía que se iba a dedicar al rhythm and blues y al soul, pero son unas canciones que están muy bien y la semana que viene las desmenuzaremos con más detalle, pero ahora como anticipo para terminar esta alfombra mágica de hoy, en su primera parte, este tema, I'm Getting Hip, con unos coros de chicas maravillosos y la voz de Otis Redding, que ya, a pesar de su juventud, ya era un auténtico volcán. Se titula I'm Getting Hip, estoy en la onda, estoy poniéndome al día, estoy casi de moda. Bueno, pues aquí están Otis Redding, cuando era todavía llevaba pantalones cortos. You know, I woke up this morning by the thought of this night, where you was coming in the house with your hair all down, where you staggered to the door and you fell on the floor. I'm gonna tell you, I don't want you no more, because I'm getting hip. I don't want you no more. You know you cheated last night, you cheated the night before. Now you're trying to tell me, darling, you're gonna cheat me some more. But you don't come into my house talking up all of that job. Leave me alone, I have to put you outside. And I'm one more time, and I'm hey. Bien, amigos, aquí continuamos en la alfombra mágica. Comenzamos la segunda parte con más música soul. En la primera hemos disfrutado de aquel disco ya casi legendario con Otis Redding y Carla Thomas, aquel rey y reina, King and Queen, del año 67. Bueno, pero no dejamos las parejas y no dejamos el buen soul. Ahora vamos con una pareja que, pues sin duda alguna, no tuvo la trascendencia ni la popularidad que tuvieron Otis Redding y Carla Thomas, pero no por ello de inferior categoría. A mí por lo menos me lo parece. Incluso hay canciones en las que me gustan más estos que las de Otis Redding. Bueno, aunque esto pueda sonar un tanto a herejía y tal, pero bueno, los gustos personales, pues son eso, ¿no? Personales. Me estoy refiriendo a Peggy Scott y Jojo Benson, dos cantantes sureños también, como no, no podía ser de otra forma. Peggy Scott, que no se llamaba así, se llamaba Peggy Stoutmeyer. Tenía un apellido un tanto enrevesado y tal vez a lo mejor por eso se lo simplificó de alguna manera poniéndoselo de Scott, que es más fácil de memorizar y de pronunciar sobre todo, ¿no? Había nacido en Alabama y su partener, en este caso, su compañero Jojo Benson, pues me parece que sí, también era del mismo estado, del estado de Alabama, o sea que más profundo sur no puede ser, la verdad, los dos. Pero esas grabaciones que les hicieron populares a finales de los 60, esto es un poquito más tarde que lo que escuchábamos antes en la primera parte, estamos ya en el año 68, año 69, cuando Peggy Scott y Jojo Benson formaron esta pareja artística. Entonces grabaron dos álbumes seguidos en esos años, uno en el 68, otro en el 69. Luego se separaron y volvieron a retomar la actividad en unos años más tarde, en la década ya de los 80, pero bueno, ya con una repercusión mucho menor. Y de hecho, bueno, Jojo Benson ya falleció hace unos años. Y Peggy Scott, pues bueno, ha seguido grabando también discos, digamos, con una baja intensidad, en fin, cada dos, tres años aparece un álbum con sus canciones. Ahora se llama Peggy Scott Adams, Adams porque es el apellido de su actual marido, entonces al anterior Peggy Scott le ha añadido un guión y le pone Adams a continuación. O sea que Peggy Scott Adams es como figura hoy en día en los discos que graba. Hasta el año 2019 todavía creo que apareció el último álbum de ella. Y bueno, pues ha tenido una carrera, ya os digo, no demasiado exitosa, pero ahí sigue. A pesar ya de que peina canas, sigue, y lo cual nos parece estupendo. Vamos a empezar a escucharles en el primer álbum que grabaron, en el 68, una canción que se titula Las vacaciones de los amantes. Fijaros, Lover's Holiday, composición de Bobby McCree y Cliff Thomas, dos músicos que en principio no tenían demasiado que ver con la música negra, porque eran dos guitarristas de rockabilly y tal, porque hay que decir que Peggy Scott y Jojo Benson grababan estos discos para Selby Singleton, que era un productor de música country y rockabilly, fundamentalmente ubicado en Nashville. O sea que, aparentemente, poca relación entre una música y otra, pero bueno, se atrevió a experimentar con la música negra y la verdad es que le salió muy bien al bueno de Selby Singleton. Bueno, pues lo que decimos, este Lover's Holiday, Peggy Scott y Jojo Benson.
Up.
Las vacaciones de los amantes, Lover's Holiday, una canción que se venía incluida en aquel primer álbum que grabaron Peggy Scott y Jojo Benson en el año 1968 en la ciudad de Nashville, bajo la producción de Shelby Singleton, y con músicos de Nashville, músicos que en principio estaban acostumbrados a tocar música country. Pero la verdad es que el sonido que reflejaron en ese álbum, pues bien parecía que estaba grabado en los Stax de Memphis, ¿no? Porque copiaron prácticamente esa forma de tocar. De todas formas, en alguna canción se les escapa algún pedal steel tan habitual en la música country, pero queda muy bien también, aquí mezclado con el soul sudoroso de Peggy Scott y su compañero Jojo Benson. Vamos ahora con una canción que es una composición de dos mujeres, de Margaret Lewis y Myra Smith, que también eran cantantes de rockabilly, pero que tenían una actividad como compositoras casi mayor que como intérpretes, porque Peggy Scott y Jojo Benson grabaron bastantes canciones compuestas por este tándem, Margaret Lewis y Myra Smith, y una de ellas precisamente es la que vamos a escuchar, y creo que las dos próximas también. O sea que, bueno, ellas ahí en Nashville, en los estudios SSS, que eran esas tres S, era el nombre de la discográfica de Shelby Singleton, que eran pues las iniciales de sus tres nombres, ¿no? Que casualmente todos empezaban por S, y así se llamaba, SSS International. Bueno, pues esta primera canción que vamos a escuchar, que se titula Soul Shake, o sea, el alma, esto que se agita, ¿no? Que se, bueno, pues no sé, el alma pues tiene muchos estados, y uno de ellos es el de la agitación, ¿eh? Algunas veces viene la calma y otras veces la tormenta, ya sabéis. Peggy Scott y Jojo Benson. Esta es probablemente la canción que más éxito les proporcionó a Peggy Scott y Jojo Benson de aquellos dos años en los que estuvieron juntos. Este Soul Shake, una canción rítmica y en el que, como decíamos, se oye ahí un poquito de fondo, un pedal steel que no encajaba demasiado en músico, discos de músicos negros, y sin embargo, pues ahí se oían esas notas, ¿no? Bueno, dice, pues probablemente como en todos los estudios de grabación hay algún instrumento de ese tipo, en pedal steel, claro, en Nashville, pues dijimos, ya que lo tenemos aquí, pues lo vamos a utilizar, ¿no? Porque a ver qué tal queda. Pero bueno, parejas de la música soul. Hemos escuchado a Otis Redding y a Carla Thomas en la primera parte. Estamos ahora con Peggy Scott y Jojo Benson, y probablemente vendrán algunas más en futuras ediciones de la Alfombra Mágica, porque ha habido muchas a lo largo de la historia. Probablemente pues, la más conocida, la más popular, tal, pues sean la pareja que formaron Tina Turner y su marido por aquel entonces, ¿no? Ike Turner. Pero las que formaron Otis Redding, Carla Thomas y sobre todo Marvin Gaye, que hizo pareja con varias mujeres, pareja artística me estoy refiriendo, Tammy Terrell, Mary Wells, Kim Weston, todas ellas grabaron con el gran Marvin Gaye. Sam Cooke también hizo algunos duetos. En fin, es algo bastante habitual que los productores y propietarios de las discográficas pensaban en aquel entonces de que era buen negocio el reunir a dos artistas de la misma compañía, dos artistas de éxito, y entonces que el tándem pues sería un auténtico bombazo, un éxito. A veces lo conseguían y a veces no, porque ha habido verdaderos fiascos en ese sentido también. Pero bueno, aquí estamos con lo más selecto, con el caviar de beluga, que se dice, ¿no? Vamos ahora con un tema más calmado. Ya pertenece al segundo álbum que ellos grabaron en el año 69. Un tema fantástico también. Se titula Big City Blues, el blues de la gran ciudad, un tema absolutamente maravilloso, en la que destacan, bueno, las dos voces, ¿no? Pero a mí particularmente la de Peggy Scott es que la verdad es que me parece una cantante fuera de serie y lamentablemente no ha tenido el reconocimiento que debía, ¿no? Pues aquí está este Big City Blues con Peggy Scott y su partener por aquel entonces, Jojo Benson.
Smell that. Oh, I can smell that. The country, my homeland.
Bueno, se nos agotan los calificativos, ¿no? Para definir esta pareja, Peggy Scott y Jojo Benson. Una canción tan hermosa como este Big City Blues nos lo demuestra, que tenían una perfecta sintonía entre ambos, porque independientemente de que estos discos de dueto sean, pues, o que tengan un gran porcentaje de negocio comercial y, en fin, pues un tanto de marketing, independientemente de eso, digo, pues la calidad está fuera de toda duda, ¿no? En estos casos. En alguna otra ocasión, pues no ha sido así, pero Peggy Scott y Jojo Benson, aquellos dos álbumes que grabaron, realmente. Luego el que grabaron posteriormente en los 80 ya eso, pues no tenía el mismo nivel, creo yo, pero estos dos primeros, el del 68 y el 69, son realmente fantásticos. Y sobre todo, volvemos a repetir, grabados por músicos que no estaban acostumbrados a interpretar este estilo, ¿no? Porque músicos de country y de rockabilly, fundamentalmente. Pero bueno, vamos para terminar ya con este disco. Luego escucharemos, si tenemos tiempo, al final de la alfombra mágica de hoy, un tema de Peggy Scott Adams en solitario, de sus grabaciones más recientes, pero ahora vamos con una canción de este álbum del año 1969. El tema se titula El fabricante de azúcar, Sugar Maker. Bueno, pues sí, el azúcar no es que se fabrique, el azúcar sale o bien de la remolacha o de la caña, como ya sabes, y tal, pero luego lleva un proceso que, en fin, ahí intervienen una serie de elementos y pasa por diferentes manos y procesos químicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues uno de los que está ahí metiendo las manos en la masa es, pues, el sugar maker, el que hace el azúcar, ¿no? Bueno, pues esta es la canción, también composición de las que antes decíamos, de aquella pareja, Margaret Lewis y Myra Smith. Era el año 1969, este segundo álbum de Peggy Scott y de Jojo Benson, que nos están acompañando en esta segunda parte de la alfombra de hoy.
You can bet, ain't nothing sweeter than I've had yet. Than you, sugar maker.
El sugar maker, fabricante de azúcar, cómo sonaban ahí los metales, ¿eh? Parecía que eran los Memphis Horns trasladados a Nashville. No sé, a lo mejor eran. No lo sabemos porque no tenemos la lista, en este caso, de la relación de los músicos que participaban en estas grabaciones de Peggy Scott y Joe Benson. Como antes sí decíamos, la de Otis Redding y Carla Thomas, pues estos no lo sabemos. Pero bueno, sonaban prácticamente igual. En fin, y creo que estamos ya en la rampa del disparadero, que se suele decir, ¿no? Para terminar esta alfombra mágica del día de hoy. Se nos ha pasado rápido, la verdad, escuchando música soul, música de color, de estas dos parejas ilustres. Vamos a terminar con una canción interpretada únicamente por Peggy Scott, ya muchos años más tarde, en el año 2003, graba un álbum íntegramente gospel. Y de ellos, de todas las canciones que allí aparecían, hemos elegido esta, que no es ni más ni menos que el Lord Stand By Me. Un tema casi tradicional, compuesta en 1905, nada menos, por el reverendo Charles Tindley, y que, según parece, es la canción en la que se inspiró Benny King para componer su famosísima Stand By Me. Esto es el Lord, o sea, Señor, por delante, Señor, Stand By Me, quédate conmigo, tal, junto a mí. Y es lo que nos va a servir de despedida de esta alfombra del día de hoy. Mía, es que suen arretagatik, eta, bueno, badakizue, amen sortzi, berriz, elkartuko garela, alfombra magikoren, emonaldi barri batean. Antzin zaren gara, suen izan, bien bitartean, izan ondo, aio!
Lord,